Esta noche tenemos con nosotros la bendición que tenemos la reliquia de la Santa Cruz aquí, un fragmento de la cruz de Jesucristo que la tuvimos en el retiro, la tenemos aquí. Al final pues los vamos a tocar a todos con la reliquia de la cruz para darle la bendición en este año que termina y para el año que comienza. Comenzamos el Santo Libro de Jueces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el capítulo 6, como siempre, 6:1. Los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, y el Señor los entregó durante 7 años en manos de Madián. Y la mano de Madián cargó pesadamente sobre Israel. Para escapar de Madián, los israelitas se valieron de las hendiduras de las montañas, de las cuevas y de las cumbres escarpadas. Cuando sembraba Israel, venía Madián con Amalec, y los hijos de Oriente subían contra Israel, acampaban en sus tierras y devastaban los productos de la tierra hasta la entrada de Gaza. No dejaban víveres en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni burros, porque subían numerosos como langosta, y con sus ganados y sus tiendas, ellos y sus camellos eran innumerables, e invadían el país y lo saqueaban. Así Madián redujo a Israel a una gran miseria, y los israelitas clamaron al Señor. Es la misma, el mismo patrón que dijimos que sigue el libro de los jueces. Hay prosperidad. En la prosperidad, ¿qué pasa? Israel se olvida de Dios. Y cuando Israel se olvida de Dios, vienen los enemigos de Dios, toman a Israel. Cuando Israel se ve aplastado por los enemigos de Dios, ¿qué hace? Clama a Dios. El Señor levanta un juez, los libera y vuelve otro periodo de paz. Y al cabo del tiempo, y así vamos a seguir por los 15 o 16 jueces, es lo repetitivo durante todo este tiempo. Aquí vemos que aquí no son los enemigos de Israel de siempre, los filisteos, son los madianitas. Los madianitas eran posiblemente de esa parte de Siria y lo que es Irak hoy, de esa parte de ahí venían los madianitas. Parece que eran unas tribus numerosas que asaltaban. Y fíjate que por primera vez aparece en la palabra de Dios Gaza, donde hoy está la franja de Gaza. O sea que estamos viendo lugares que de verdad existen. Y como siempre, así dice en el versículo 6, así Madián redujo a Israel a una gran miseria y los israelitas clamaron a Yahvé. La situación no ha cambiado mucho en el mundo. Yo viendo este desastre, esta tragedia que hubo en Connecticut, en el high school, yo pensaba eso, decía, es lo que estamos estudiando en los jueces. Y yo decía, qué triste, qué pena que esta nación se acuerda de Dios cuando una desgracia le viene encima. Ahora que esta desgracia vino, todo el mundo en la televisión, estamos nuestras oraciones, están con ustedes, estamos orando por ustedes, que las iglesias toquen las campanas, los niños cantando Noche de Paz. Digo yo, qué pena que esta nación se acuerda de Dios cuando la tragedia lo toca. Como pasó en el 9-11. Ahora cuando pasen 3 o 4 meses, nos olvidamos de Dios, seguimos burlándonos de Dios hasta que venga la nueva desgracia sobre este país. Es exactamente lo que vimos en los libros estamos viendo en el libro de los jueces. El mundo ni el hombre ha cambiado nada en absoluto. Y dice en el versículo 7, cuando los israelitas clamaron al Señor por causa de Madián, Yahvé envió a los israelitas un profeta que les dijo, así habla el Señor Dios de Israel. Yo los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los liberé de la mano de los egipcios y de todos los que los oprimían y los arrojé delante de ustedes. Les di su tierra y les dije, yo soy el Señor su Dios. No veneren a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han escuchado mi voz. El Señor, no sabemos el nombre de este profeta, el Señor sigue levantando siempre profetas en su tierra. ¿Qué es lo que hacen los profetas? Los profetas ni profetizan futuro ni absolutamente nada. Los profetas lo que hacen es recordarle a las personas la palabra de Dios. Alguna que otra vez los profetas hablaron en futuro, sobre todo referente al Mesías, pero el profeta no es el que anuncia algo futuro, el profeta es el que dice la palabra que Dios pone en su corazón, y el Señor siempre levanta hasta el día de hoy y sigue levantando profetas en su tierra. Por eso vemos que en medio de esta confusión, el Señor levanta un profeta y le dice exactamente, le recuerda lo mismo. Yo lo saqué a ustedes de Egipto, sin embargo, ustedes no escucharon mi voz. ¿Se recuerdan cuál era el centro del Deuteronomio? Escucha Israel. Shema, escucha Israel. ¿Y qué dice aquí? Ustedes no escucharon. Porque como va a decir más tarde San Pablo, la fe viene por el escuchar. Si nosotros nos predican la palabra de Dios y si no oímos la palabra de Dios, ¿cómo la vamos a conocer? Por eso el escuchar es tan importante en el mundo espiritual. Dice en el versículo 11, vino el ángel del Señor y se sentó bajo el teberinto de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiser. Su hijo Gedeón majaba trigo en el lagar para ocultárselo a Madián. Cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Contestó Gedeón, perdón, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están todos estos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen, no nos hizo Yahvé salir de Egipto? Pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió a él y dijo, vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo el que te envía? Le respondió Gedeón, perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés, y yo soy el último en la casa de mi padre. Que el Señor añada bendición a su santa palabra, y nos sigan leyendo para ver cómo sigue, porque siguen leyendo y nos digo lo que no oyen lo que yo explico, y después me preguntan qué cosa fue lo que estaba haciendo Gedeón. Así que acuérdense que si ustedes me ven todos a mí, yo también los puedo ver a ustedes, y sé dónde están los ojos de ustedes. Así que después de esta exhortación, aquí aparece uno de los jueces que más a mí me gusta, Gedeón. A mí me fascina. Gedeón tiene, para estudiar, y vamos a estudiar muchísimo de Gedeón, Gedeón tiene muchísimas cosas buenas y tiene muchísimas cosas malas. Gedeón hizo mucho bien y terminó bastante mal, tal como la vida de nosotros. Y Gedeón tiene para enseñarnos muchísimo. Pero fíjate qué interesante, vino el ángel de Yahvé. Pero después, ¿quién es el que habla? Yahvé. Es lo que explicamos cuando el Éxodo. Muchas veces, es un poco difícil de diferenciar, pero muchas veces, cuando se refiere a Dios, en el Antiguo Testamento se refieren a Dios como el ángel de Yahvé. No ángel por naturaleza, sino ángel por oficio o por trabajo. ¿Por qué? Y lo hemos hablado cuando Deuteronomio. Hay los ángeles por naturaleza. ¿Quiénes son los ángeles por naturaleza? Todo el mundo espiritual que Dios creó, que no son físicos. Los ángeles, los arcángeles, los tronos, las dominaciones, esos ángeles por naturaleza. Como nosotros somos seres humanos, ¿por qué? Por naturaleza. Ahora hay, la palabra ángel también se usa por trabajo. Hay ángel por trabajo. ¿Por qué ángel como trabajo? Porque ángel quiere decir en griego mensajero. Y todo aquel que es un mensajero de Dios, muchas veces se le llama ángel. Porque ángel, en el lenguaje original, la palabra ángel quiere decir originalmente enviado, mensajero. Por eso hay veces que la Biblia habla de ángeles, que son ángeles de, ¿qué cosa? Que son ángeles por naturaleza. Y hay ángeles que son por la función. Y nosotros también lo decimos. Se te rompe el carro, yo no sé dónde, y viene una persona y te ayuda a cambiar la llanta. ¿Y qué tú dices? El Señor mandó un ángel, es un enviado, alguien que vino en tu socorro cuando tú no lo esperabas. Esos son los dos tipos de ángeles que aparecen en la Biblia. Pero también recuérdense que explicamos en el Deuteronomio, que es lo más seguro, y todos los teólogos y los santos están de acuerdo, que la persona de Dios que se relacionó con Israel en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue?
La segunda,
el Verbo. Fue quien se relacionó con Israel, no el Padre, sino el Verbo. Y cuando el Señor le da esa misión al Verbo, ¿qué cosa es el Verbo en ese momento por trabajo? ¿No es un enviado? ¿Quién lo envió? El Padre. Por eso es un ángel, es un enviado de oficio, el ángel del Señor, por eso lo llaman en el Antiguo Testamento. Pero hay que diferenciar en el Antiguo Testamento, y más que nada se diferencia de la forma que habla. Tú te das cuenta cuando es un enviado de Dios y cuando es Dios mismo en la persona del Verbo. Aquí vemos que habla con autoridad y dice, Dios, te estoy diciendo. No tenemos, entonces tenemos duda que no es un ángel de naturaleza, sino que vemos que es el enviado de Dios, que es el Verbo, que viene a trabajar y lidiar con Israel. Y se aparece a a este señor que se llama Gedeón. ¿Y de qué tribu era? Manasés. Los demás ni se enteraron cuando yo lo leí, porque lo acabo de leer. El más pobre de Manasés. Gedeón era de la tribu de Manasés. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Gedeón cuando el ángel se le apareció? Dice majando, estaba limpiando el trigo. Acuérdense cómo se limpia el trigo. Como nosotros no tenemos cultura de esto, nosotros no sabemos. Pero eso, ¿se acuerdan? Cogían unos tridentes de esos grandes, los metían en el trigo y los levantaban y los sacudían y lo echaban para atrás y la basura se caía. Y después cogían el trigo y lo ponían en esas cosas que es como un colador y lo sacudían. ¿Para qué? Para que la basura se cayera y se quedara. Eso es lo que estaba haciendo Gedeón en el momento que el ángel se le apareció. Ahora, hay una cosa que nosotros desconocemos por no ser de esta cultura y es el centro de todo esto, lo que llama la atención. Gedeón estaba haciendo un trabajo propio de las mujeres. Eso de aventar el trigo y de cribar el trigo era trabajo de mujeres. No sabemos por qué Gedeón estaba haciendo un trabajo de mujer. Es posible que no fuera apto para la guerra, por algún problema que tuviera, porque fuera muy débil, no sabemos. Por eso es que cuando el Señor saluda a Gedeón, ¿cómo lo hace? El Señor está contigo, valiente guerrero. Y yo me imagino que Gedeón le dijo, yo, si soy el más pobre de la tribu más pobre, ¿y para cómo estoy haciendo un trabajo no de guerrero, de mujer? Y esto tiene mucho que ver. Esto no es una gran lección, porque muchas veces nosotros no nos miramos como nos mira Dios. En primer lugar, muchas veces uno pues subestima las capacidades que tiene. Y por una falsa humildad, hay veces que uno no usa toda la capacidad que Dios le dio. Porque pensamos que alguien que lo hace mejor. Y el Señor conduce una capacidad para que cada cual lo use. Segundo, lo que hemos hablado hasta ahora. Siempre el Señor escoge a lo que menos sirve. Punto. ¿Por qué el Señor escoge siempre a lo que menos sirve? Para que la gloria sea de Él y no sea obra humana. Por eso el Señor, cuando el Señor escoge a alguien, no crea que el Señor te escoge por inteligente, por sabio, por... Si el Señor te escogió para algo, es que eres posiblemente, como dijo Gedeón, soy el más pobre de la tribu más pobre. Precisamente es la forma de pensar del el hombre diferente de Dios. Nosotros pensamos que Dios va a escoger para un guerrero el mejor de los guerreros y el más fuerte y con más táctica. Sin embargo, el Señor escoge para llevar la guerra al menos apto de todos. Y así nos sucede a cada uno de nosotros. A mí me escogió para enseñar esto y yo soy la persona de peor memoria del mundo. Los que me conocen saben bien que no estoy exagerando nada. Yo tengo una memoria pésima. Y ahora en la fiesta de la compañía, el miércoles, antes de irnos para retiro, me pasó algo que fue tremendo. Ya hay dos clientes que yo los conozco perfectamente. Perfectamente, son clientes míos muchos años. Y las dos muchachas de las dos compañías no tienen nada que ver una con la otra. Cuando llegó una de las clientes, ya se la presenté a jefe mío por el nombre de la otra. Y estaba hablando con ella y le dije, tu hermana María, dice ella, yo no tengo ninguna hermana que se llama María. Y yo dije, trágame. Y no es, o sea, yo tengo una memoria pésima. Sin embargo, ¿por qué si yo me cogió para esto? Precisamente por la mala memoria que yo tengo. Precisamente, porque si yo fuera un experto, un teólogo, como hay muchos por ahí de profesión, posiblemente yo no le llegara a nadie. Porque el don que el Señor me dio no es mío, sino que es de Él. Y así, Señor, cada uno de nosotros nos da una labor que hablamos, la vez anterior hablamos en retiro, una labor que cada uno tiene que saber cuál es y saber cómo ocuparla en la iglesia donde Él te ha llamado. Cuando el Señor te llama por una labor, ni tú eres más capacitado ni eres menos capacitado. Eres el quien te llamó y es el que te va a capacitar. Uno no puede ponerse a pensar, yo serviré, no serviré, lo podré hacer, no lo podré hacer. Si el Señor te llamó, hazlo. A quien llama, el Señor lo capacita. El otro día allá a retiro un hermano me pasó un texto diciendo, ¿qué quiere el Señor de mí? Y yo le dije, ¿yo qué sé? ¿Cómo tú me lo vas a preguntar a mí? Pregúntaselo a Él. Nadie puede decir lo que Dios quiere de ti. Y es lo que le he dicho a todo el mundo. ¿Tú quieres saber qué Dios quiere de ti? Déjate llevar. Si tú te dejas llevar, Él te lleva a donde Él quiere que tú vayas. Y mientras más raro parezca el camino, más es de Él. Y si no tiene nada que ver con lo que tú tienes planificado, más es de Dios. Pero uno se tiene que dejar. El Señor, cuando quiere que de ti, Él te va llevando por un camino. Tú lo único que tienes que hacer es no ofrecer resistencia. Y sabes que si el Señor llama, el Señor capacita. El Señor no llama a los capacitados, el Señor capacita a los que Él llama. Y eso fue lo que sucedió con Gedeón. Gedeón estaba haciendo trabajo de mujer. Lo menos que tenía en mente era ser guerrero. Y menos director de su pueblo, y menos un valiente. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lo saluda, el Señor ve, lo saluda con el plan que Él tiene para él. No con el plan que Gedeón tiene para sí. ¿Qué cosa era María? Una muchacha campesina de 12 o 13 años, pero de las campesinas, que Nazaret ni siquiera aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de un lugar totalmente perdido. Hubiéramos pensado que el Señor hubiera, pues, llamado a Isabel, la esposa de Zacarías y esposa de un sacerdote del turno de Abías, pero el Señor llama, y cuando llaman, ¿qué cosa? Capacita. ¿Y cómo contestó Gedeón? Gedeón contestó exactamente igual que contestan la gente en Estados Unidos hoy con este caso de la tragedia. ¿Dónde está Dios que ha permitido que nosotros seamos esclavos de Madián? La misma, fíjate, como el ser humano, hemos visto desde que comenzó Génesis, el ser humano no cambia. Cambia la tecnología, cambia la ropa, pero nosotros, dentro de nosotros, seguimos siendo exactamente igual que el primer día de la creación. Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué pasa todo esto? ¿No es lo mismo que estamos oyendo hoy durante todos estos días? Y es la gran ironía. ¿Dios quería eso para Israel? No, se pasó todos los 5 primeros libros de Génesis diciendo ¿qué cosa? Escucha, Israel, el día que te vayas del pacto que tienes conmigo, caerás en manos de tus enemigos, porque el único escudo que tú tienes soy yo. Mandó profetas, mandó, y ahora se aparece este zángano a decir, ¿y por qué Dios nos hace esto a nosotros? Tal como la gente de esta nación, ¿por qué Dios permite que maten a los niños? Si tú crees que Dios permite que maten a 20 y tantos niños, tú estás pensando que Dios es un monstruo. Entonces estás ofendiendo doblemente a Dios. Porque tenemos que partir de la base que si tú crees en Dios en el año de la fe, nosotros creemos firmemente que de Dios no sale absolutamente nada malo. Porque si de Dios sale algo malo, no es Dios. O estamos siguiendo un Dios sanguinario, y que Dios nos ampare si estamos siguiendo un Dios sanguinario. Tenemos que partir de la... Cuando la gente me escribe... ¿Por qué Dios permite? Digo, bueno, ya empezaste mal la pregunta. Ya tú estás asumiendo que Dios es malo. Entonces, ahora sí tú tienes un problema interno. Porque tú, en vez de partir de la premisa, Dios es bueno, estás partiendo que Dios permite lo que está pasando. Y la respuesta de Gedeón, que le dio el Señor a Gedeón, es la misma que el Señor nos da a nosotros, Todos los profetas le hablaron, fidelidad. A la alianza, al pacto. Igual que con esta nación, fidelidad a Dios que hizo próspera esta nación por 200 años. Porque mientras esta nación fue fiel al pacto con Dios, esta nación fue próspera. Es exactamente lo mismo. La partimos mal. O si no, viene la segunda pregunta. ¿Por qué Dios no paró a esa persona? O le cambió la mente a ese muchacho. Y volvemos a lo mismo de siempre. Y soy en la clase, en el grabando el programa, yo se lo preguntaba a Jorge, que es el que hace el programa conmigo. Y yo le decía, y es la pregunta tonta, pero hay que repetirla mil veces. ¿Alguien da lo que no tiene? Hay posibilidad de... El hijo más querido de ustedes, si le pide $1,000,000 y ustedes lo aman con toda la vida, ¿ustedes se lo pueden dar? No. ¿Por qué no se lo pueden dar? Aunque se angustien, aunque lo saquen debajo de la tierra, se lo pueden. ¿No hay posibilidad de que ustedes reúnan $1,000,000? No. Nadie da lo que no tiene. ¿Dios nos creó a qué? A su imagen y semejanza. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, Dios nos creó absolutamente libres. Dios no puede crear a nadie con espíritu de esclavitud. Si Dios crea a alguien para llevarlo como un títere, entonces Dios tampoco es libre. Dios no puede dar ni mal, ni espíritu de esclavitud, porque en él no hay ni mal, ni espíritu de esclavitud. Si Dios es libre y somos imagen de Dios, tenemos que ser como totalmente libre. Y Dios nos crea libre. Este muchacho, por el motivo que haya sido, este que cometió ese horror, porque a lo mejor también es una víctima, que es lo que nadie ha pensado. A lo mejor ese muchacho también es una víctima de 40 cosas que nosotros no sabemos. No sabemos. Ese muchacho fue libre para hacer esta acción. Y desafortunadamente escogió mal. Dios no puede crear a nadie con espíritu de esclavitud, porque entonces no seríamos imagen de Dios. O sea que acuérdense que hay dos cosas que Dios no puede dar: ni espíritu de esclavitud, ni males, porque en él no hay. De las pocas cosas que Dios no tiene es conocimiento del mal y espíritu de esclavitud. Y si somos su imagen, somos exactamente igual que él. Ahora, muchas veces cogemos mal. Escoger mal, ¿qué le costó a los ángeles? Dejar la cercanía de Dios y ser lanzado al Hades. Escoger mal, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Perder la inmortalidad y el paraíso y salir a vagar por la tierra. Es lo que decíamos en el retiro. Cambiamos por un momento de felicidad años de angustia. Somos bastante tontos haciendo el cambio. Y ahora, para cómo, que tiene que ver con todo esto, hablando de lo que está sucediendo en este país, después seguimos, en vez de ver dónde está el problema, seguimos evadiendo dónde está el problema. Y vemos al gobierno y a las prensas, como siempre, el ciego guiando a otro ciego. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución en este país? Quitar las armas. En mi vida yo he tenido un arma en mi mano. El Señor lo sabe. Nunca desde que nací hasta el día de hoy, a no ser las pistolas aquellas que habían antes de fulminante, que explotaban con una cintita que tenía. Yo nunca he tenido arma. Ni he tocado. Yo en mi vida le he puesto la mano arriba a una pistola. Ni quiero en mi casa armas. No me gustan las armas. Pero la solución al problema no es quitar las armas. Es como decir, si quitamos el agua, se acaban los ahogados. En vez de ir al problema, que lo dijo Mike Huckabee en la televisión el otro día, y se lo tragaron. El problema no es las armas, el problema es lo que hay en el corazón de la gente de nosotros. Porque el día, ok, recogen las armas. Esa persona mala, si quiere volar una escuela, mañana la vuela con gasolina o la vuela con otra cosa. No son las armas, estamos poniendo curita a un cáncer. No es las armas. Es el alma. No es con R, es con L. Pero nadie lo quiere ver, porque el día que lo reconozcamos, tenemos que darnos cuenta que todos estos años hemos educado mal una generación. Y que lo único que nos ha dado todo esto que la prensa nos ha presentado como el hombre nuevo es pura porquería. Entonces seguimos con la cantaleta de las armas. De las armas, no son las armas. Es el alma de esta nación que se pudrió. Entonces hemos creado varias generaciones que primero no tienen temor de Dios. Nadie ha hablado de Dios. Después nadie le ha enseñado a autocontrol. Hay generaciones que nadie lo ha enseñado a autocontrolarse. Reaccionamos como los animales. Me das una patada y te muerdo. Así es. Hay generaciones que le hemos educado en la violencia. Desde que son niños, con juego de explótale la cabeza a aquel, no nos damos cuenta. Le hemos sacado las generaciones a Dios y a la familia del corazón. Eso es lo que hay que mirar, claro, pero ellos nunca van a mirar eso. Porque mirar eso sería reconocer que ellos están equivocados y que hasta ahora lo han llevado mal. Porque mira lo que han llevado la nación. Ay, cuando hablo de esta nación, hablo de todas, porque México, de por ahí para abajo, ninguna se puede tirarle piedra al techo del vecino. Y eso es lo que la gente no se da cuenta, están tratando. Chicago es un lugar que tiene control de armas. Y el mes pasado hubieron 100 muertos en el barrio de los negros en Chicago, entre ellos mismos. Cuando el delincuente quiere conseguirse el arma, se la consigue como la droga ahora. La droga es ilegal, está prohibida la droga. ¿Hay droga o no hay droga?
se droga.
El punto que yo quiero que ustedes entiendan para que no caigan en la misma bobería, que no es las armas. ¿Qué cosa es? El alma. Pero eso no lo van a reconocer y la iglesia no lo va a decir. Desafortunadamente. Y la iglesia no lo va a decir porque no es popular decirlo. Y este presidente, que no la tenga acogida con él, aunque sí la tengo acogida con él, pero da base a que yo la coja con él, ya da base, sale a un funeral a plantear una agenda política. Inmediatamente, a usar el funeral para decir hay que quitar las armas. Una agenda política, llevarla a un lugar tan, tan triste como eso, para más vergüenza todavía. Pero es lo mismo, de esto que estamos viviendo ahora, lo vivió en la época de Gedeón, lo vivieron en la época de Débora, lo vivieron en la época de Otoniel. Contestó Gedeón, perdón, señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto?
Exactamente.
Entonces insulta a Dios. ¿Dónde están los prodigios que dijeron que Dios hicieron a...? Yo diría, pero al cornoque. Lee, ve lo que pasó 7 años atrás. Mira cómo este pueblo se apartó de Dios. ¿Cómo tú vas a estar preguntando que dónde están los prodigios que hizo? Si ustedes se han apartado de Dios. Y dice en el versículo 14. Entonces el Señor se volvió hacia él y dijo, vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de las manos de Madián. ¿No soy yo el que te envía? Le respondió Gedeón, perdón, señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo soy el último de mi casa. El Señor respondió, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un hombre solo. Gedeón le dijo, si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que tú eres el que me hablas. No te marches de aquí, por favor, hasta que vuelva donde ti. Te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. Él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unas tortas así y me puso en la carne en un canastillo y el caldo en una olla y lo llevó bajo el teberinto, que es un árbol, como que en la encina de Mambré. Cuando se acercaba, le dijo el ángel de Yahvé, toma la carne y las tortas ácimas, ponlas sobre esta roca y vierte el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel de Yahvé extendió la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y las tortas ácimas y salió fuego de la roca. Consumió la carne y las tortas ácimas y el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces Gedeón se dio cuenta que era el ángel de Yahvé y dijo, ¡ay, mi señor Yahvé, que he visto al ángel del Señor cara a cara! Yahvé le respondió, la paz sea contigo. No temas, no morirás. Gedeón levantó en aquel lugar un altar al Señor y le llamó Adonai Paz, Adonai Shalom. Todavía hoy está en Ofra de Abiezer. Gedeón, a pesar de más pobre, de la tribu más pobre, era muy inteligente. Es muy inteligente. Y aquí hay una cosa buena de Gedeón. Gedeón quiso estar seguro que quien le hablaba era Dios, y no era un madianita que se disfrazó y se apareció allí a correrle un cuento. Gedeón quiso probar antes de tomar una decisión que de verdad el mensaje que tenía era de Dios. Y eso es una cosa buena. No podemos tomar los mensajes de cualquier aquel que viene. Los mensajes, como dice Juan, prueben los espíritus. A ver qué espíritu es el que te está hablando, porque hay veces que el ángel de la oscuridad se presenta como ángel de luz. A mí eso me acuerdo una vez un cuento que nos hizo Nancy Fowler, que era la vidente de Conyers, que veía a la Virgen, que dice que una vez se le apareció a la Virgen, pero que ella, desde que se le apareció, sintió que no era la misma. Lucía igual, pero había algo que no encajaba, la tenía desasosegada de las otras apariciones. Y ella, que también una mujer campesina, le dijo a la Virgen, si tú eres la madre de Dios, inclínate y adora a Jesucristo. Y en el momento, pum, se desapareció. No era la madre de Dios, era un mal espíritu disfrazado de la madre de Dios. Ella fue muy inteligente porque ella dijo, nunca el demonio va a adorar a Jesucristo. Y le dijo, adora a Jesucristo si tú eres su madre. O sea, ella probó el espíritu. ¿Qué cosa es lo que se había presentado ahí? Y Gedeón aquí hizo bien. Pero fíjate qué inteligencia campesina la de Gedeón. Supuestamente en el desierto casi siempre la gente que camina mucho tiene hambre. ¿Y qué hizo Gedeón? Asó un cabrito, hizo unas tortas, hizo un caldo y se la trajo. ¿Tú sabes qué es lo que dice Gedeón? Si este se la come, no es un ángel. Lo que tiene es un hambre de perro. Y lo trajo. Fíjate si es inteligente. Y tuvo razón en lo que hizo. Y sabe que los ángeles no comen. Los espíritus no comen. Por eso que Jesús cuando resucita, cuando los piensan que es un espíritu, ¿qué es lo que dice? Deben un pedazo de pescado, de pan, para que vean que yo no soy un espíritu. Yo como con ustedes. Cuando trajo la ofrenda, ¿qué hizo el ángel? La tocó y ardió. ¿Se acuerdan? Los holocaustos era carne que se ofrecía al Señor y se quemaba, y tortas que se presentaban. Hizo un holocausto, y cuando él dijo, estoy en la presencia de Dios, no se la comió, la ofreció en holocausto. Así que es muy inteligente lo que hizo Gedeón. Y esto nos enseña que tenemos que probar, ¿qué cosa? Los espíritus. Hay que probar los espíritus. Y es que hay veces que no hay ni que probar los espíritus, hay veces que tú los hueles una milla, ¿no? Pero somos tan tontos que nos encanta ser engañados. Para creer la Biblia hay que presentar miles de pruebas. Y en cuanto se aparece un loco a decir que hay unos marcianos en un cohete de cristal de roca que sale por un hueco que hay en Tampa, todo el mundo se lo cree. Y nadie, eso yo lo vi una vez por la televisión, digo, por el radio, y nadie llama ni pide pruebas. Ahora, para creer en algo de una aparición de la Virgen o creer algo de la Biblia, piden mil pruebas. Demuéstramelo. Miren con esa tontería. Esta es la última clase, porque viene, se acaba el mundo. Entonces yo voy a aprovechar para despedirme de todos ustedes. Después se dan el beso de la paz y nos encontramos en el reino. ¿Cuánta gente no se cree esa porquería? Miren, la misma madre de este muchacho que mató a los niños era de esas creyentes. Ella estaba guardando comida y agua en el sótano y educó a este muchacho con el problema que hay que defenderse, porque en cualquier momento se va a desatar el gobierno y se va a quedar el mundo al garete y nos van a atacar. No dudes tú que todo eso ha influido en la mente de este muchacho. Pensó, si el mundo se va a acabar ahora esta semana, mejor yo hago que estos niños no pasen por el... Estoy especulando por el sufrimiento de lo que viene. Hay que tener cuidado cómo se educa, qué uno cree, en qué uno pone la fe. Si el mundo se va a acabar, ¿para qué tú quieres comida y agua? ¿De qué te sirve? O cosas todavía más simples. El otro día me hizo una hermana, ay, que me encontré un website de un monasterio donde dicen que la madre Lucía de Fátima es una loca, que Juan Pablo II es un demonio, y estoy confundida. Digo yo, le dije, ojalá sigas confundida de lo que te quede vida. Yo no aclaro eso. Desde el momento que tú lees un lugar que dice que Juan Pablo II es un demonio, inmediatamente tú tienes que darle delete a lo que estás, porque sabes que eso es una señora porquería. ¿Cómo eso te va a confundir a ti? A un católico, no estoy llamando a alguien de la calle. Ay, porque vaya, es verdad lo que dice ahí. Le creemos al internet y no le creemos a la iglesia. Por eso hay que probar los espíritus. Cuando digo que hay que probar los espíritus, hay que probar toda profecía, toda cosa que dice que viene de Dios antes de aceptarla, más en estos tiempos, que son unos tiempos de tanta confusión. En eso que Gedeón hizo bien, pero cuando nos reunamos la próxima vez, si el mundo no se acaba el día 21, o si ustedes lo quieren ir leyendo, van a darse cuenta que a Gedeón se le fue la mano. Y entonces ya lo que es una virtud se transforma en un defecto. Porque de la virtud al defecto nada más que hay un paso. Una virtud exagerada termina en un defecto. Acuérdense en eso, una virtud exagerada termina en defecto. Así como en el mundo espiritual y el mundo de la locura, nada más que hay un paso. Y sobre todo en estas cosas del Espíritu Santo y los carismáticos, todo eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque entre el Espíritu Santo y tu imaginación hay una línea finísima. Y entre tus emociones y el Espíritu Santo hay una línea finísima. ¿Qué es lo que hacen los protestantes? Los protestantes manipulan las emociones y le hacen creer a la gente que es el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Y en materia de apariciones y todo eso, hay que tener más cuidado. Hasta que la iglesia no da una afirmación, es mejor mantenerse apartado de eso. porque estamos rodeados de espíritus raros. Y como Gedeón, ¿qué cosa es lo que hemos aprendido hoy? Tenemos que probar los espíritus. Hay que probar hasta el espíritu de los curas y las monjas que pasan por los grupos. Porque cada rato se te cuela una gente extraña en los grupos diciendo disparate. A mí me han agarrado dos o tres veces de tonto y ya no me agarran más. Ahora me dirán exagerado, pero yo sí filtro a toda la gente que pasa por aquí. Y mira que tengo un tío que es muy santo y oscura. No, déjame ver los papeles y dime dónde está para buscarlo en el internet. Hay que probar. Esos son espíritus que hay que probar. Más en estos tiempos de tanta confusión. Por eso tenemos algo bueno que hemos aprendido de Gedeón en el día de hoy. Solamente quiero terminar recordándoles una cosa muy brevemente. Recuérdense que en la Navidad, es una fiesta de muchas emociones bonitas. Y las emociones están bien. Uno no puede tener una fe sin emociones, porque una fe sin emociones es una fe estéril. Pero tenemos que ser como Gedeón, no pasarnos de las emociones. Está muy bonito el pesebre, me encanta ese pesebre, la figura, que cada año la ponen mal y yo las pongo bien, y cuando vengo el otro martes la volvieron a poner mal y ya las dejé, no las dejo ya como las ponen. La Navidad es de las luces, de los árboles, de los nacimientos, de los angelitos, de los regalos, de las casas. Y todo eso está muy, muy bien, es parte de la Navidad. Pero no podemos olvidarnos que la Navidad es una profunda fiesta teológica. No es una fiesta de historia o una fiesta de recordación. Es una profunda fiesta teológica. El Dios que no cabe en el universo, por una decisión que nadie entiende, terminó siendo uno exactamente igual que nosotros. Y la Navidad es la gran teofanía. O sea, todas las manifestaciones de Dios, la más grande de todas, es la Navidad. Porque es la primera vez que Dios aparece sobre la tierra y lo podemos ver cara a cara. La resurrección, la crucifixión, la ascensión, la mediación de Jesucristo tienen que ver con la Navidad y con la encarnación. Porque si Cristo no se encarna, si Cristo no nace, no hay absolutamente nada de todo lo demás. Por eso no podemos perder entre todos los sentimentalismos de la Navidad, que no está mal. No podemos dejar perder de vista la gran fiesta teológica que es la Navidad, que es la fiesta del silencio. Como dijo San Jerónimo, los grandes acontecimientos de Dios han ocurrido en el profundo silencio. La encarnación en el silencio del vientre de María. La Navidad en el silencio del vientre de la noche. Y la resurrección en el silencio del vientre de la tierra. Fíjate, los tres grandes misterios han sido en total silencio y misterio. ¿Cómo nació Jesús? No lo sabemos. María sintió dolores, nadie lo puede decir, ni sí ni no. Porque la palabra de Dios no dice absolutamente nada. Es misterio. Lo que sí sabemos, que el que no cabe en el universo apareció como el hijo de Liber y como mi sobrina que nació hoy. Un niño totalmente indefenso que depende de su madre y de su padre. Y más que eso, como dice la palabra de Dios, se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. Hasta ese momento Dios le había dicho a Moisés y a Gedeón, a todo el mundo, nadie puede ver mi rostro. El día de la Navidad los hombres le pudieron ver el rostro a Dios, porque dice San Pablo que Dios es la imagen visible, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. La primera imagen de todas las que tenemos en las iglesias surgió el día de la Navidad. Primera vez que Dios tuvo una imagen que se pudo ver. Y siempre que yo voy a Belén, yo se lo digo a las personas cuando bajamos a la cueva de la Natividad, yo les digo, estas piedras que están aquí oyeron algo inaudito. Estas piedras oyeron por única vez en el mundo a Dios llorar. Hasta ese momento nunca nadie había oído a Dios llorar. Y esas piedras oyeron a Dios llorar, porque nació como nosotros, con miedo de salirse del vientre de María, tuvo un cambio brusco de salirse del vientre de María. Fue exactamente igual que nosotros, menos en el pecado. O sea, que es una profunda fiesta de teología, más que una fiesta de cumpleaños y más que una fiesta sentimental. Es tan profunda como la redención, como resurrección, como cualquier otra de las grandes fiestas que nosotros celebramos, solo que recubierta con este aspecto familiar y con este aspecto, pues uno como que se desenfoca un poco de dónde está el misterio de la noche de, de Navidad, y tampoco no olvidar en la fiesta de Navidad las dos personas que más Dios ha confiado sobre la faz de la tierra. ¿Que quiénes son? María y José. Ni Moisés ni Abraham, Dios no confió en nadie como María y José. Porque el único hijo que él tiene se le entregó a estas dos personas. Totalmente indefenso. O sea que si tú quieres buscar dos personas con la confianza de Dios en toda la humanidad, desde Eva hasta lo último, María y José. No solo María, porque María dependía en ese momento, María dependía de José. Yo a veces que diría que el Señor confió a lo mejor más en José que en María. Porque a la larga María dependía de económica, de toda forma María dependía de José. Y muchas veces José es el gran olvidado. A mí no se me olvida una vez que yo fui a un monasterio, unas monjas en Cuba, y tenían un nacimiento con la Virgen María nada más. Y yo le dije, y José, la monja me dijo, no, José no hace falta. Y yo le dije, perdóneme hermana, pero si Dios lo puso ahí porque de verdad hacía falta, si no Dios no lo hubiera puesto ahí. José es la gran, también, junto con María, por supuesto, que lo llevó en su seno, pero estoy dando la más importancia a José, porque José es el que casi siempre no se fija nadie en el nacimiento. Todo el mundo, María y Jesús se llevan el primer lugar. Y yo creo que José fue de profunda confianza de él. Y como lo decía el abad el domingo en la misa, José ni fue viejo, ni hubiera sido monstruoso que José hubiera sido un viejo. José debe haber tenido 2 o 3 años más que María. Deben ser una pareja de muchachos que de buena primera se vieron metidos en el tremendo problema. Se vieron metidos de repente, sin saber qué hacer y sin estar preparados. Porque tú sabes quién, ellos confiaron en que si Dios los escogió, Dios los iba a capacitar. Porque qué sabía María de madre del Mesías, qué sabía José cuando estaba formado un rollo al principio de todo lo que... Yo estoy leyendo un libro del padre este franciscano de María, ¿cómo se llama? Marín. Santiago. De Santiago Martín, que se llama El Evangelio Apócrifo de María, que está muy bueno el libro, se lo recomiendo. Es un libro que él escribe en forma de novela del Evangelio, pero muy, muy ameno. El Evangelio Apócrifo de María se llama. Y es verdad que lo decía de forma tan normal que tú cuando lo lees te das cuenta, ¿no? Fuera de esa solemnidad del... Dice lo mismo que el Evangelio, pero de una forma de tú a tú. Y él lo decía, y una cosa que yo nunca pensé, que cuando Gabriel se le apareció a María, Gabriel tenía cara de preocupación. Siempre vemos al ángel. Dice que Gabriel se notaba nervioso. Nos cuesta trabajo creer un ángel. ¿Por qué? Porque todo lo que él traía dependía del sí de María. Y si a esta quien él le trae el mensaje le dice que no. Dice que Gabriel tenía una cara de nerviosismo y de preocupación cuando se le presentó a María. O sea, no se notaba, dice ella, que ella notó que el ángel estaba como tenso, ¿no? Que después que dice que después que dijo que sí, se vio que el ángel como que dijo, wow. Porque es tremenda misión que él traía y tenía que responder a Dios de la misión. O sea, te lo pone, lea el libro que es muy interesante de este tiempo de Navidad, te lo pone muy bonito la relación de María, José, todo el problema que pasaron en el pueblo, la angustia que pasaron. ¿Cómo es posible que la mandaron para casa de Isabel también para sacarla del pueblo en ese momento, como hacían antiguamente, hasta ver cómo se solucionaba el... O sea, fue una vida normal como la de nosotros, no fue nada complicado ni nada excelso. El ángel vino, le dio un mensaje y se fue, dejó tremendo lío formado. Ahora, ¿sabe qué? Ellos dejaron, sobre todo María, dejaron que el plan de Dios se desarrollara. Ellos no ayudaron a Dios, dejaron que Dios los capacitara. O sea, que esta fiesta de la teofanía del Señor de la Navidad es una fiesta muy, muy hermosa. Y pasaron cosas que nunca van a volver a pasar. Que Dios lloró, que los ángeles cantaron. Nunca los ángeles, que yo sepa, volvieron a cantar hasta que no cantaron en el retiro de nosotros hace como 4 o 5 años. No, de verdad, yo nunca he oído ningún caso en la iglesia donde haya algún milagro donde los ángeles hayan cantado. Mira que yo he buscado datos en el internet, yo nunca he oído ningún milagro en la iglesia donde los ángeles hayan... Los ángeles han aparecido, lo han visto, pero nunca a nadie... Yo no he oído, si lo hay, yo no lo he oído jamás. Traten de buscar a ver si lo encuentran, donde alguien haya oído cantar a los ángeles desde la noche de Navidad en Belén. Así que fuimos testigos también nosotros de un gran milagro, lo que tuvimos el privilegio de estar allí esa noche. Fue tan sencillo que por eso yo creo que viene de Dios.